escuchando Espejo, que es parte del trabajo Reflejo de Elisa Fernández, alias Eli Almic. Ella es rapera, una de las pocas representantes femeninas del hip hop y del rap. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Somos pocas, pero vamos en ascenso.
Bien, eso es importante.
Bueno, el próximo 20 de junio te presentás en el Sodre, en la Auditorio Nacional de Sodre.
Sí, está bueno porque, bueno, es la primera vez que voy a tocar ahí en la Hugo Balso y además, como es presentación de este EP nuevo, le metimos mucha cabeza como para que la puesta en escena no sea una puesta común donde vas y te sentas a ver un show. No quiero decir mucho más porque si no, como que hay que ir, pero el espacio te brinda posibilidades y vamos a hacer visuales que nunca había hecho también, como para meter a la gente un poco dentro del viaje.
Wow. ¿Cómo fue que te encontraste con el hip hop en tu vida?
Escuchando de todo un poco, intentando cantar de todo un poco de música, cuando empecé a escuchar rap, algunos discos que me pasaron, de rap chileno, rap de España, o mismo el Lauryn Hill de Estados Unidos, bueno, ahí empecé como a coquetear un poco con la rima y a, yo qué sé, agarrar una guitarra y tirar un algo, hasta que cada vez lo necesité hacer más.
¿Y hay espacio para el hip hop en Uruguay?
Yo creo que hay espacio en todos lados, en mayor o menor medida. Lo difícil a veces es el acceso. Siempre digo que no es lo mismo capaz para mí, viste, que no sé, que tenía una carrera de teatro, que conocía personas, que alguien que de repente no terminó el liceo, que no sé, quiero decir, es posible todo, pero como que sé que tengo acceso más directo a algunas cosas que otras personas y eso también me ayudó. Entonces para mí está buenísimo si yo puedo, no sé, dar una mano y tratar de facilitarle el camino a alguien.
Eli, ¿por dónde transcurren tus temáticas? ¿Por dónde, qué expresan, de qué hablan tus temas?
Bueno, de mí, de los procesos internos que voy haciendo así como ser humana y de... del mundo que me rodea y mi interpretación. Creo que es como un poco eso. O sea, no quiero dejar nada afuera. Todo es posible en cuanto a escritura. Y por ahora es eso, como lo personal y medio lo externo, que también es personal.
El feminismo llegó a tus letras también. Por ejemplo, en Brujas te inspiró un poco la lucha, el tema del 8 de marzo, pero también situaciones que te pasaron en tu vida.
Sí, lo que me inspiró así, inspiración, lamentablemente tenía de sobra para este tema, pero lo que me hizo escribirla fue el año pasado, cuando en una semana mataron a Brisa y a Valentina, dos niñas, como que ahí sentí que no podía esperar más y que era el momento para hacerlo. Y bueno, después pintó lo del 8M, esto fue un poquito antes. Sí. Y bueno, y tengo una amiga que está en la coordinación, súper activista, militante, y me dijo, che, estaría bueno usarla, y le dije, obvio, yo más que agradecida, y ahí se fue dando.
Somos las hijas de las brujas que quisieron
somos
quemar.
Somos las nietas de todas las brujas. Las que nunca... Claro, eso lo saqué de una alerta feminista, o sea, sí, un día fui a una marcha, y bueno, y vi eso, y como que me metí en ese círculo, y fue como, claro, viste, de repente vi esos puños tomados, alzando las manos, como repitiendo ese coro medio mántrico.
Y además tiene la percusión, ¿no? Las alertas feministas, que también es un poco mántrico, entonces te lleva como un poco a eso.
Y estamos en un momento donde de repente, con toda esta movida feminista, hay como un espacio para la mujer en el hip hop, pero ¿te costó? ¿Sentiste un tipo de discriminación porque era un mundo de hombres?
Vos es que la discriminación la sentís como en pequeñas cositas, porque aparentemente no, aparentemente como que no hay.
Sería contradictorio con la filosofía del propio hip hop,
claro,
de alguna manera, ¿no?
Pero creo que pasa mucho en el mundo, como que a veces parece que estás en ambientes donde no son machistas y en boludeces, que no son boludeces, es cuando te das cuenta.
Como
por ejemplo, me pasó en una prueba de sonido de un toque, que el stage, o sea, el encargado del escenario... para hacernos el sonido a nosotros, le preguntaba a los músicos varones cuántos micrófonos se precisaban, cuántas voces había. Yo estaba ahí repintada, no sabés que el cartel tiene mi nombre y que ahora vengo yo. O sea, no se lo dije así, pero pensaba, ¿no?
Porque como... no te lo preguntaban a vos.
Claro, no, como totalmente ignorada.
¿Hiciste
como
una
que,
paradita
como
de carro ahí, ¿o no?
Ahí le dije, hola, soy Eli, me presenté. La verdad fui lo más dulce que pude, porque si no en la otra cara te mato. Entonces es como que a veces me cuesta encontrar como el medio. Pero, y bueno, yo les digo a mis músicos y me dicen, ay, no, Eli, no jodas, eso no es machismo. Como que son pequeñas cosas que vos las vivimos nosotras y te das cuenta. A veces
no dirigirte la mirada para hacer una pregunta sobre información.
Y no te das cuenta que yo vine a cantar este festival y que tú, o sea, somos cinco bandas. Eli Almic, que es una mujer, tú no sabés, o sea, como que está... esas cosas, o no sé.
A veces, en vez de discriminación, también puede ser ignorancia, de verdad, lo digo. Pero...
sí, pero como chistes y cositas. Claro,
es como asumir para, que para la... lo técnico voy a hablar con los hombres, claro, lo que saben.
Sí, asumir que la mujer no sabe, viste, eso, en cuanto técnico, hablando con otras cantantes mujeres también. Mm. Yo creo que hay espacio, pero te lo tenés que hacer, como que nadie te va a venir así, te pueden invitar, pero es como todo en la vida, y en lo que hay poco, como en el rap, de repente te tenés que forzar más, y hay muchos hombres, entonces es como, fa, ¿dónde? O sea, es difícil encontrar referentes femeninas como para alargarte, sí, referentes en otros países hay, y acá también, pero pocas. Entonces, yo, por ejemplo, no tenía mucho acceso al hip hop, sí, a cosas culturales, al teatro y no sé qué, pero el hip hop, por ejemplo... no sé, como que era una movida que me interesaba, pero no tenía cómo acceder. Después me di cuenta que venía mucho más por lo barrial y que tenía que acercarme ahí. Claro. Y caí a algunas fiestas, medio sola, a ver qué onda. Y yo me acerqué, pero tampoco tenía mucho acceso. Y bueno, y cuando fui y empecé, me recontra abrieron las puertas. O sea, la cultura hip hop de Uruguay está de más. No he tenido experiencias negativas que diga, pa, vos, piba, afuera, ¿no? No.
Una vez que lograste llegar o...
No, y desde el principio, ¿sabes? Yo creo que la escena necesita mujeres, la escena quiere mujeres. Creo que también nosotras mismas, muchas veces, por esta educación machista que recibimos y cómo funciona el mundo, te autoboicoteás y no te animás.
Y también hay una manera diferente de decir, ¿cómo? En las propias composiciones, digo, si el intérprete es una mujer o un hombre...
Y eso no sé, porque, bueno, creo que eso lo puedes aplicar a la vida.
En cada artista
desde
también.
Desde tu género, claro, capaz que como mujer puedo hablar de cosas que un hombre, no sé, se me ocurre hablar de mi menstruación, claro. Yo no sé si un hombre podría hablar de eso.
Digo, tenés un punto de vista que es diferente.
Igual
vamos.
Yo creo,
claro,
que también la diferencia está en que somos todos personas diferentes.
Claro, que cada artista tiene, o sea, su modo.
Independientemente el atraviesa, del género.
El género atraviesa, y más en este momento, no, donde el feminismo está tan...
Sí, no quiero decir irme de boca en el sentido de prejuzgar, de que, pero quizá ese disparador que ya contaba de lo que pasó con Brisa y con Valentina en un periodo de 10 días, que fue una cosa espantosa, capaz que a una mujer le detona unos fusibles que de repente...
Ah, obvio, no. Y yo, o sea... Ah, también hay muchos hombres sensibilizados pero te das cuenta que te podría pasar a vos o a tu hermana o a cualquier persona que, sí. O sea,
igual muchos hombres estuvieron indignados con esta situación, ¿no?
Eso obviamente que sí, pero también cuesta mucho hacer entender que, no sé, ayer hablaba con un hombre que era como, ah, no, el tema del piropo callejero y cómo se ponen como locas y que no sé cuánto, es como que le tenés que decir a los tipos, vos, loco, ¿sabes lo que es caminar de noche sola a tu casa? Yo tengo que ser una fiera, y tipo, y a veces me hago la plancha en la calle y voy caminando por la mitad de la calle y le saco un par de veces a las palabras, como que voy preparada siempre como para lo peor.
Performático, ¿entendés? Se vuelve el sobrevivir.
Sí, ponele, pero es como, viste, a veces te da miedo y como que yo me rehúso, no quiero dejar de salir. Pero estaba bueno, yo tomo más taxi
que también. En un artículo que salió en El Observador, que lo hizo Nico Tavares, sobre las mujeres uruguayas que entraban en el universo del rap, que no está sola, porque bueno, por ejemplo, está también María Olivera, y ella decía que también el hip hop, si bien hay un montón de diversidad dentro del mundo del hip hop, había muchas letras discriminatorias, sexistas, hablando de autos. Me imagino mucho culo, ¿no?
Sí. Ah, no, re. Letras.
Y los videoclips, por
tipo
favor.
La onda reggaetón.
Por eso te digo que hay una
y que es una delgada línea a veces.
Sí. Se pasa de un lado para el otro siempre. A veces, bueno, los reggaetoneros a veces vienen del mundo del hip hop. Lo que pasa es que
sí, obvio, ahí está la plata. Obvio. Y ahora el trap que está en boga, que es como, o sea, es como un subgénero que sale del rap, también en general es como pura ostentación y los billetes y no sé qué. Y...
Hay temáticas de género en el hip hop y en el rap, o por lo menos la primera impresión vos... Sí.
No, obvio, re hay.
Digo, está bueno que entre una línea, digo, que haya una cosa de género de mujeres componiendo.
La que, por ejemplo, la que hay una artista de Guatemala que se llama Rebecca Lane, que ella es así, feminista de academia y no sé qué. Y la tipa, o sea, la mayoría de sus letras hablan de eso, pero también intenta llevarllo a un lenguaje simple como para que todos lo podamos entender y vivenciar.
¿Qué te aportó el estar en Estados Unidos, en participar de algunos eventos internacionales?
Creo que me hizo sentir que puedo mucho. Como que te animas más y decís, bueno, yo enfrenté esto, toqué acá para 3, acá para 40, acá para nadie que me dio bola, bajo condiciones buenas, malas, todo, como que te vas adaptando a las circunstancias, y volví para acá medio sintiendo que está bueno, ya hice este viaje, ahora no paro.
Claro. Si me animé a este escenario, imagínate, porque ahí imagino que sí hay una cultura que coopera más fuerte y la vara es más alta, ¿no?
Sí, obvio, porque puede que te intimide un poco eso, pero no es que yo siempre caí en ambientes recontra hip hop, pero caí donde pude, ¿viste? De repente era una fecha donde había una banda de indie y otra de no sé qué, y tal persona me pasó un mail y yo, o sea, yo pedía para tocar en todos lados, porque si no es que es tan fácil y vas y te metes en un barrio bajo y me meto en un tipo y voy a buscar a todos los raperos,
no, como
que, tampoco
obvio.
Hice un, o sea, me fui 6 meses, es un viaje largo, y entre buscar hospedaje gratis y siempre tener algún mango para comer, como que iba ahí malabareándola.
Claro.
Perdón que te corté.
No, no. Ah, volviste con viento en la camiseta como para sacar este disco.
Sí, Reflejo. Y para seguir viajando y para todo.
¿Y Reflejo está en Spotify? ¿Dónde se lee?
Sí, en Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, todas las plataformas.
¿Por qué Reflejo?
Porque siento que cuando vos te vas a otro lado y conoces otras culturas, en realidad te ves en los otros y los otros se ven en vos, en todo, ¿no? Esto también, o sea, es un como el espejo constante del otro, de las vivencias del otro. Y me siento también en un momento, no sé si son los 30 o qué, pero me siento en un momento muy reflexivo de mi vida, en Hace que Exista también, donde me cuestiono mucho y estoy también decidiendo y descubriendo quién soy. Y me parece eso, que como este momento es y el viaje y también el reflejo de cada ventana, de cada tren, de cada... Entonces me obsesioné un poco con eso.
Está bueno. Recién comentabas un poco al principio de que vos tenés algunas posibilidades y oportunidades que otras personas no tienen y que el hip hop en los barrios tiene mucha fuerza acá en Montevideo. No sé si has recorrido barrios de la
sí,
ciudad.
Claro.
¿Vos crees que puede llegar a ser como la salvación, la puerta de salvación para muchos chiquilines?
Lo es. O sea, si yo te... Por ejemplo, tengo muchos amigos en el rap que dan talleres, que ahora, ponele, que son talleres pagos y están pudiendo acercarse.
Hubo algunas usinas culturales, ¿no?
Sí, sí, hay, por ejemplo, mi referente así del activismo, que es mujer, que es MC Vicky, que fue una persona que me sin ella saberlo, me ayudó a mí a entrar en el rap porque yo la miraba y me inspiraba, pero ella no me conocía. Da talleres de hip hop en un montón de lugares, por ejemplo, Unión y Respeto es un taller, y agarran gurisitos literalmente a veces de la calle. Entonces, les enseñas a bailar, les enseñan de valores, porque también los gurises que dan talleres, o sea, no es solamente venir y te pongo una música, es no, de dónde nace, porque el hip hop también tiene todo un pienso atrás.
También es una fuente de expresión y de denuncia.
Exacto, ¿no? Entonces se remotivan los niños, las niñas, adolescentes, empiezan a bailar, empiezan a grafitear, empiezan a probar rapear y decir lo que sienten, que muchas veces en sus círculos no se sienten ignorados, no te sentís oído. Entonces es como que, bueno, ahí, viste, encontrás tu lugar para denunciar justamente.
Claro, y el estar más atractivo que otro género.
Totalmente, imagínate, obvio. Vos ahí estás en ese momento donde querés ser medio estilo, malo, medio no sé qué, y de repente acá podés jugar a hacerte un personaje. Y después somos todos amigos. Mirá que en las competencias de baile se miran acá, que parece a veces que se van a matar y después se dan un abrazo.
Claro, sí, sí.
Bueno, están los gangsters que se matan de
todo
verdad.
Todo parte pero... de la performance. Bueno, pero ya que hablabas de esta parte performática, ¿la actuación te ayudó a todo este incursionar en el hip hop?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque una vez que decidí hacerlo, no paré y con mucha soltura. Y bueno, y también, no sé, tener como escenario arriba, no tenés como ya esa vergüenza, o por lo menos yo no, nervios, vergüenza, como de uy, qué dirán, no sé qué. No, yo ya era como ya hice la de mal,
claro.
Ya tuve unos jurados que me arrancaron la cabeza desde el día uno que entré a la escuela. Entonces es como que estás ahí y digo, este es mi mundo, esto es lo que yo quiero.
¿Y la actuación la guardaste en un cajoncito?
No, claro que no, sigo actuando al firme.
Claro.
En el viaje ahí paré un poco, pero apenas volví y retomé.
¿Estás ahora en alguna obra?
No en una obra ahora, pero laburé en una película que se filmó hasta hace muy poquito, que se va a llamar El Cambista, de Federico Beiroc, supongo que saldrá
tremendo,
el año que viene.
Sí, hay mucha expectativa con esa película.
Bueno, ahí estuve ahí haciendo unas cositas.
Tengo una amiga que está en la producción, por eso sé.
Seguramente
es
la conocí.
Está Daniel Hendler también en la web.
Sí, un crack.
Y lo queremos entrevistar.
Bueno, la gente, ¿qué va a ver el 20? Me decías que estás armando como una puesta en escena potente. ¿Adelantanos algo?
Bueno, va a ver todas las ganas que tengo de mostrar estas canciones nuevas con mi banda, que eso hace que la propuesta sea mucho más grande, orgánica y viva. Obviamente también va a estar RC, va a haber visuales, vamos a hacer un recorrido también por todo el otro material, por Hace que Exista, por Rara Vez. O sea, va a ser el toque más largo que hice, donde puedo jugar con el espacio, con las visuales. Y
¿cuántos
eso,
músicos como, son en escena?
Vamos a hacer 8, porque también incluimos, bueno, es batería, guitarra, bajo, teclado, trompeta, DJ, coros y voz. Creo que no me olvidé de nada.
¿Y cuando vos componés con la guitarra?
No, en general compongo con beats, con bases musicales. Ponele que recé me manda un beat. Pero las 3-4 notas que sé tocar a veces me sirven. Ahora, ponele, estoy aprendiendo un poco. Me sirve como para no depender de otro. Y a veces tenés algo y estás en tu casa y lo largas ahí. Entonces uso también un poco.
Está buenísimo.
Eli Almic, búsquenla en Spotify, en YouTube y en las plataformas para escuchar este disco Reflejo, también sus discos anteriores, y va a estar en la Hugo Balso del Sodre el 20 de junio, como decíamos, y las entradas están a la venta en Ticantel.
Sí. $380, así que una entrada accesible.
Sí, sí, está bueno, o sea, es un show largo. Bueno, está el 2x1 de cómo es del país, creo.
Sí,
es
están
el
todas
único
esas
convenio que
las
hay.
Emociones.
Y nada, me copa esta entrevista tan femenina, tan así. Aparte estamos con un ritmo tipo pim, pim, pim.
Ah, sí, muy, sí, acá es acá. atacando el pie.
Sí, esto es medio rapero, ustedes no lo saben, pero
estamos rapeando acá con Eli. Muchísimas gracias, de verdad. Toda la fuerza y además, bueno, ese viaje prometido que va a ser este show, ¿no? Como adentrarse en un viaje.
Sí, tienen que venir para vivirlo.
Bien.
Gracias.